Seguro que como padre ahora o como estudiante en su día tienes grabado este momento en la cabeza cuando se publican por fin las notas de la selectividad, ahora de la EBAU. Ordenador o móvil en mano, bueno, antes era directamente ir a mirar la lista de papel, ¿eh? Pero bueno, ahora ordenador o móvil en mano, metes tus datos y contienes la respiración y de repente ahí está, la gran alegría o la gran decepción. El problema no suele ser aprobar. En los últimos años la prueba es superada por más del 90% de los alumnos. La gran cuestión es que la nota te dé para estudiar lo que quieres. Esta situación que te planteo no es nueva, desde luego. Es algo que, por ejemplo, le pasó a Nayara ya en el 2012.
No me daba la nota para la carrera que quería hacer, que era desarrollo de videojuegos, pero es que tampoco me daba para ninguna de mis alternativas.
A María le pasó en el 2016.
Desde que tengo uso de razón, mi sueño siempre ha sido ser médico y cuando me di cuenta de que la nota no me daba, lo primero que sentí fue mucha tristeza y después esa tristeza pasó a decepción conmigo misma.
Y a Celia, este año, en 2023, ella quería estudiar en la Universidad de Murcia el doble grado de Magisterio de Infantil y Primaria y a falta de dos puntos se quedó fuera. Así se sintió cuando vio las notas.
Cuando te dan la nota y tú te esperas una expectativa súper alta, porque te has esforzado muchísimo durante ya no solo un mes en el que te la prepares, o dos semanas, sino durante todo el curso. Entonces yo creo que habrá mucha gente que se sienta como yo, que es decir, ¿para qué he hecho tanta cosa si luego al final para nada, sabes?
Bueno, esta semana se han conocido ya todas las notas de la EBAU en todas las comunidades autónomas. ¿Qué pasa si no has logrado la nota para hacer el grado que quieres? ¿Es el fin del mundo? Obviamente no. Pero realmente, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Qué les pasó a Nayara y a María, ¿no? Estas chicas que pasaron por esto en 2016 y en 2023. Bueno, pues mira, este es el caso de Nayara, que quería poder estudiar para diseñar videojuegos.
A día de hoy, yo soy maestra en educación infantil y logré entrar en la universidad gracias al grado superior, en este caso en técnico de educación infantil, en el que pude sacar muy buena nota y me llevó a elegir la universidad que yo quería hacer y cumplir el sueño que yo tenía de ir a la universidad.
En el caso de María, cogió las maletas y de Granada se fue a Madrid para estudiar enfermería.
Me dio la oportunidad de aprender lo que era realmente la universidad y me abrió los ojos en el sentido de apreciar muchísimo a la enfermera y aprendí un montón sobre muchísimas cosas.
Estudió un año de enfermería y al siguiente se cambió ya a medicina, su sueño. ¿Y en el caso de Celia? Bueno, pues lo que ha hecho es matricularse en magisterio de primaria y va a seguir los pasos de María.
Como no son dos carreras que tengan tanta diferencia, sino que una pues lleva infantil y la otra no, a mí me gustaría cambiarme en el segundo o tercer año, que me convaliden algunas asignaturas y al final estudiar de lo que a mí me gusta. Al final, tener dos carreras no es lo mismo que tener solo una. Hay más trabajo.
Bueno, pues de la decepción a buscar otras vías, alternativas, que las hay. Ahora nos vamos a centrar en ellas, pero antes, como cada tarde de lunes, miércoles y viernes y a esta hora, saludo a Daniel Gascón, escritor, columnista, pone su mirada sobre los temas de actualidad que tratamos en la tarde. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, yo no sé si tú, me imagino que no tuviste problemas con la nota de, en tu caso, selectividad para poder acceder a los estudios que querías.
No, primero yo tuve una nota muy alta y luego los estudios eran bajos, porque como los de letras ya sabes que la nota de corte a menudo es baja, pero además tuve nota alta. Y sí que, lo que pasa es que sí que recuerdo muchos amigos que no, pues a lo mejor que no tenían, o incluso carreras que no tienen, porque a veces es un poco absurdo, porque algunas de las carreras que tienen nota de corte alto, tampoco sabes del todo, o sea, dices, periodismo, por ejemplo, tenía una nota alta y luego la empleabilidad no es tan alta, ¿no? Tiene más que ver con la demanda, ¿no? Pero sí, yo no tuve, pero sí que tenía muchos compañeros pues que tenían esa angustia, ¿no? Pues porque el que quería hacer medicina o telecomunicaciones, que en ese momento era la nota más alta, ¿no?
Uh-huh. Tú estudiaste filología, ¿no?
Claro, sí, yo hice filología, que tienen notas de corte pues
hispánica e inglesa, ¿no?
Bajas. Exacto, sí. Uh-huh. Sí, que no tienes nunca esa tensión porque son carreras con poca...
Con poca demanda, ¿no?
Exacto.
Pero crees que, claro, que tú ni te lo tuviste que plantear, pero que al final siempre hay alternativas y que los caminos al final nunca sabes por dónde te llevan y te pueden llevar incluso a lugares mejores de los que partiste.
Claro, sí, eso siempre pasa. Es verdad que es algo que lo ves más fácilmente cuando no estás encima del problema,
eso,
¿no?
Es verdad, sí.
Pero sí, y también a veces nos empeña, porque luego a veces tú, incluso sacando la nota, luego ves que esa carrera no es lo que querías hacer, ¿no? Y o sea, ves que hay muchos, que hay muchos caminos para encontrar algo, pero que además, pues que a lo mejor puede corregir hasta una vocación que no sea la que realmente tú, la que te venía mejor, ¿no?
Sí, es posible. Mira, en 2022, como decimos, más del 90% de los estudiantes presentados en España, en el mes de junio, además, aprobaron la selectividad, lo que es ahora la EBAU. Este año no hay todavía datos finales de ese porcentaje a nivel nacional, porque en Cataluña y Andalucía se dieron ayer mismo las notas. Pero bueno, seguramente estaremos por ese porcentaje más o menos. Es decir, que el problema no suele ser el número de aprobados. El problema que te puede llevar a esa decepción y a ese shock inicial es no haber conseguido la nota de corte para aquello que querías estudiar, sobre todo cuando lo tienes muy claro, ¿no? Y especialmente cuando te quedas a muy poquito, ¿no?, para conseguir esa nota. ¿Qué hacer en ese momento, ¿no? Porque esto, lógicamente, al principio te tienes que quedar súper decepcionado, pero hay que reaccionar. Pero ¿cuáles son realmente las alternativas? Federico Luis Fernández es jefe de la sección de admisión de la Universidad Autónoma de Madrid. Federico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ir al principio con dos posibilidades si la nota no es suficiente. Una puede ser apuntarse a una lista de espera o presentarse a subir nota. ¿Serían las dos opciones considerar de entrada?
Sí, sin ninguna duda serían las dos opciones inmediatas. El tema de esa espera es importantísimo porque son muy desconocidas. Y la
¿qué es? ¿Qué es la lista de espera? ¿Cómo funciona?
La lista de espera son unas listas que se generan en función de la caída o de matrícula de los alumnos que decidan por el motivo X no matricularse en un grado. Si tenemos 200 plazas o 300 plazas de oferta en un grado, nosotros vamos a admitir a los 300 estudiantes con las notas más altas, pero si en la matrícula nos fallan 50, vamos a tirar de los 50 siguientes estudiantes con las 50 notas siguientes. Entonces, eso puede generar caídas de nota mucho mayores de lo que la gente cree. Entonces, lo primero es estar atento a las listas de espera, informarse del procedimiento, porque generalmente hay que apuntarse a las listas. Muchas personas aún creen que son automáticas y la mayoría de las veces no lo son. Uh-huh. Por tanto, aprovecho este foro para recomendar a todos los alumnos que se vayan informando en las universidades de qué hacer para apuntarse.
O sea, y por lo que me estás diciendo, sí, hay posibilidades, es decir, no para todo el mundo, pero sí, siempre sí hay gente que falla, sí, y tú puedes entrar en esa lista, si estás en esa lista de espera.
Efectivamente, vale, se puede entrar y a veces las caídas son notables. Y en otros casos que las caídas son muy chiquititas, pero hay muchos estudiantes en una décima o una centésima que pueden entrar en los grados con las notas más altas.
Oye, entonces, Federico, pero una pregunta que me hago y que me están haciendo también por aquí. Para poder estar uh-huh en una lista de espera para un grado en concreto, no te puedes haber matriculado en ningún otro. Es decir, te tienes que arriesgar.
No, en absoluto. Eso es otra leyenda urbana. Para nada.
¿Ah?
Listas de espera. A ver, esto también es importante. Los estudiantes, por lo menos en el Instituto de Madrid, en su solicitud eligen 12 estudios de las distintas universidades.
Sí.
Pongamos que se ha admitido una persona en el sexto estudio. Tiene derecho a estar en lista de espera de los 5 primeros, porque eligen por preferencia y entendemos que tienen interés. Le han dado el sexto y los siguientes estudios sí que no podrían estar en lista porque en principio tienen menos interés que el que le han concedido. Pero es irrelevante la matrícula. La lista de espera y la matrícula son procesos completamente independientes. Matricularte no te saca de las listas, al menos en Madrid.
Vale, sí, porque esto habrá que mirarlo efectivamente comunidad autónoma, que nunca se sabe, pero lo uh-huh más probable es que sea así también en el resto de lugares. Pues esto es importante decirlo, como bien dices, Federico, quizá mucha gente no lo sepa. Y lo de presentarse a subir nota, ¿es también una buena opción?
Es casi indispensable, por dos motivos. El primero, no voy a conseguir el acceso a la universidad porque si me presento en convocatoria extraordinaria solo tengo acceso a plazas que tienen vacantes del reparto, con lo cual posiblemente no me llegue, pero sí tengo opción a hacerlo en la convocatoria ordinaria del año siguiente. Bien, si yo me examino este año con todo fresco, yo puedo dedicarme todo el curso a hacer otra cosa, a estar en otro grado, a plantearme otros estudios, a aprender y demás, lo que sea, con más tranquilidad. Y ya tengo mi nota aparcada. Y la segunda opción, que es la pregunta que tenemos siempre, que supongo que me la haríais en un momento, ¿puedo empezar otro grado o algo similar o en otra universidad y luego trasladarme? Sí, esa opción está contemplada, pero en la mayoría de los casos es necesario tener la nota de admisión. Con lo cual, si yo ya la he subido, ya tengo ahí mi nota, puedo dedicarme a sacar buenas notas en ese grado, a superar materias que se puedan convalidar y despreocuparme de tener que estudiar otra EBAU para hacerla el año siguiente.
Es decir,
esas son las dos vías.
Que tú recomiendas presentarse en septiembre, ¿no? Cuando se puede presentar uno otra vez a la EBAU.
No. Bueno, en Madrid es en julio. Es junio y julio.
En junio y julio. Es verdad que lo cambiaron. Ahora es junio y julio. Estoy totalmente desconectada, ¿eh? Es verdad. O sea, volver a presentarse, por tanto, a los exámenes. Porque tienes muy reciente, lo que has estudiado, por lo tanto solo tendrías que, bueno, pues de esforzarte en repasar o estudiar un poco más para intentar sacar esa nota más elevada y guardar esa nota. Tienes un año para hacer otras cosas, por decirlo así, pero esa nota es válida para la convocatoria del año siguiente.
Exactamente.
Eso es.
Aparte de que hay mucha flexibilidad en el sistema actual y yo podría mezclar las notas de las dos EBAUs que he superado, la parte obligatoria y la parte optativa, de manera que podría obtener como un mix de la nota más favorable y que fuera más favorable que una sola EBAU, es decir, podría ser incremental. Que esa, los alumnos esto lo conocen, pero es muy buena idea aprovechar que el tema está muy reciente para poder presentarse. Es un estrés para los alumnos, por supuesto, pero en general es mejor que esperen un año para volver a repetir la prueba.
Pues interesante, desde luego, este consejo. Otra cuestión, lo que hizo, por ejemplo, María. Ella siempre quiso ser médico, ¿no? Nos lo ha contado hace un momento. Y cuando llegó el momento de la verdad, pues no le dio la nota. Entonces lo que hizo fue enfermería. Y por lo que nos ha contado, después ya bueno, consiguió finalmente pasar a hacer su carrera de medicina. Es decir, hacer convalidación de asignaturas. ¿Esto cómo se hace? ¿Se puede hacer en cualquier tipo de puente de una profesión a otra? Es decir, de un grado a otro. ¿Depende de los grados? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? ¿En algunos se pierde incluso un año? ¿Cómo funciona?
Bueno, esto sería interesante que esta chica nos contara su experiencia, pero en general eso está regulado en un Real Decreto que establece unas normas básicas. Establece que el grado de origen y de destino deben de estar en la misma rama de conocimiento y que en el grado de destino se le tienen que reconocer 30 créditos de formación básica.
Ajá.
Las asignaturas en general suelen ser de 6 créditos. Es la asignatura más abundante, así que hablamos de unas 5 materias que existan en el grado de destino. Ahora bien, la oferta es muy reducida, entonces, porque no estamos hablando de pasar a segundo, estamos hablando de pasar a tercero, de pasar a cuarto, de pasar a quinto, sexto en caso de medicina. Entonces, lo que ocurre es que las universidades, como suele haber siempre más oferta más demanda para el cambio que oferta, normalmente ponen requisitos adicionales y uno de ellos suele ser tener la nota de EBAU suficiente.
Ya.
Con lo cual, es posible, pero es muy difícil. Por tanto, es otro motivo más para subir la nota de EBAU. Lo que dice esta chica es factible. No sé exactamente cuál fue su situación, pero si ella subió nota ese año, se pudo dedicar completamente a la enfermería y pudo quizás realizar el traslado de expediente o pudo realizar una nueva preinscripción, esta vez sí alcanzando la nota de corte, entrando cualquiera de las dos vías y convalidando lo que hubiera cursado. Es factible, pero es muy difícil, que la gente no se lo tome como algo fácil, porque no lo es. Hay muy poca, te puedo decir en nuestro caso en concreto, la oferta de medicina de primer curso son 260 plazas y hay 8 plazas para continuación de estudios.
Jolín, muy pocas, desde luego que sí. Las pautas que nos ha dado hasta ahora, como decimos, sí son muy interesantes y al final hemos conseguido un poco lo que queríamos, ¿no? Ver que efectivamente el shock inicial te lo llevas, el bajonazo, ¿no?, es inevitable, la decepción, pero que hay alternativas y que desde luego la mejor, sin duda, y la que nos propone Federico es, por supuesto, apuntarse a la lista de espera y también después sí o sí presentarte para subir nota. Eso es fundamental. Y en su opinión, y yo creo que con esto nos hemos quedado también, tiene que hacerse el examen. Lo más conveniente es hacerse el examen justo a continuación. Es decir, en el caso de la Comunidad de Madrid, es verdad, no sé si es, yo creo que en todas las comunidades es ahora sí, la repesca, es decir, el examen de recuperación es a continuación, es en el mes de julio, pues ya que tienes reciente lo que has estudiado, tienes que hacer un esfuerzo un poco más allá, que dices, madre mía, ya no puedo más, pues hay que esforzarse un poco más y presentarse a los exámenes en julio. Porque esa nota que consigas ahora, esa nota de corte, la puedes guardar tal cual para el año que viene. Y durante este año, desde luego, también puedes hacer otras cosas que pueden ser también muy interesantes.